Sánchez.
Impresionante escuchar de nuevo a Milagritos López en este entrañable personaje de Fernando Peña. Fernando Peña, el puto lindo para todos nosotros, y puesto inmortalizado en el libro que acaba de publicar Diego Scott. Él lo estuvo presentando, como les decía, en el Centro Néstor Kirchner, con otros colegas, con Sebastián Wanreich, creo que también estaba Ripoll, con muchísimo público. Diego, nuestro amigo, Diego, el que nos da las entradas de mucho, que es la obra que protagoniza el teatro, y quien también estuvo haciendo con nosotros radio al inicio, de lo que después terminó siendo Border Periodismo, y está en línea con nosotros. Diego, qué lindo recibirte, ¿cómo te va?
Hola, Julita, ¿cómo estás? ¿Bien?
Bien, muy bien, muy bien. Diego, bueno, qué loco tener todo este material que hizo la historia de la radio en tu poder, y poder transformarlo en algo, en algo resumido, por decir de alguna manera, en la historia de Fernando, pero también La historia de sus personajes, ¿no?
Sí, porque en realidad cuando empecé a hacer el libro, tuve muchas veces, lo armé y lo rearmé de cómo armar los capítulos,
sí,
de cómo contar la historia, si iba a ser una biografía común, así de principio a fin, o si iba a ser los 10 años que viví con él, o si iba a contar, bueno, lo que hizo en radio, lo que hizo en teatro, lo que hizo los escándalos de la tele.
Claro.
Y después me di cuenta que, claro, que cada uno de sus personajes era un pedacito de él, que era la realidad, era evidente, todos los que trabajamos con él lo sabíamos. Entonces decidí hacer que cada capítulo sea uno de sus personajes, no todos, porque tenía demasiados personajes,
sí.
Pero sí los principales.
Totalmente.
Y entonces, porque Milagritos tenía que ver con su vida de aviación y con los boleros y con esa parte tierna que tenía, y Vic Alfredo con su personalidad obsesiva y las drogas, y Roberto Flores con su homosexualidad. Entonces, a partir de los personajes, me di cuenta que podía contar acerca de Fernando y acerca de los personajes y juntar todo eso, y entonces me gustó encararlo de esa manera.
Diego, me impresionó mucho en lo que pasó en el CCK, con la cantidad de gente que hubo, ¿no? O sea, vi fotos, pero realmente me pareció muy impactante cómo la figura de Peña, a todos, ¿no? Lo que los escuchas de radio, al público en general, no podemos dejar de olvidar estos personajes, ni a él en sí mismo, ¿no? Multifacético, con todas estas caras que vos viste y tuviste tan cerca. ¿Y a vos qué te pasó con eso, no? Cuando lo presentaste, con ver la convocatoria que tuviste.
Honestamente no me sorprende, pero no es que no me sorprende por mí, no me sorprende por Fernando, porque yo estoy en contacto todo el tiempo con gente que me escribe por Fernando, por lo que lo escuchaba, por lo que lo cambió, por lo que lo extraña. Y todos los 31 de enero y los 17 de junio, que son los aniversarios de su muerte y de su nacimiento, me llegan mensajes por todos lados, en las redes, me arroban siempre. Entonces yo sé que en donde haya cosas para compartir de Fernando, sus oyentes siguen estando. Eso es sorprendente y es todo mérito de Fernando, por supuesto.
Diego, sí, decime.
No, y que cuando nos ofrecieron la sala de honor del CCK para hacerlo, y me dijeron, bueno, son 130 personas, 150 personas que entran, dije, ah, bueno, si son 300 yo lo hago igual, pues sé que las meto, me dan la ballena y sé, sí, que meto la ballena de una de gente que quiere escuchar a Peña.
Claro, totalmente. ¿Y vos cómo lo conociste?
Yo lo conocí, escuchaba a sus personajes por separado, escuché a Milagritos con Lalo y pensé que era una cubana, después escuché a Vic Alfredo en Energy y pensé que era un mexicano, y después un día cuando yo trabajaba con Enrique Sebach en Radio América, cuando estaban todas las radios en el edificio de Honduras, porque vos tenías un pasillo.
O sea, que vos trabajabas en un programa de economía.
Sí, trabajaba en una M. Yo quería trabajar en un programa de FM que fuera divertido, pero bueno, entré a trabajar en la única oportunidad que se me abriera, que fueron un programa en FM Palermo, con el ahora kirchnerista Pablo Dugan.
Malo.
Y después entré en Radio Splendid, y de Radio Splendid pasé a Radio América con Sebach, y cruzando el pasillo estaba lo que era Radio Metropolitana, que también se llamó Radio City 95.1, que ahora es Metro, y que era una radio que estaba ahí medio perdida, no le encontraban el rumbo. Y un día Sebach me dice, anda a pedirle al que hace de Milagritos que nos grabe unos separadores.
Anda a pedirle al que hace de Milagritos que nos grabe unos separadores para Sebach, qué bueno.
Claro, él lo Sebach lo conocía porque nada, porque lo conocía de cuando Rock and Pop y Splendid compartían edificio, pero no, Fernando no era conocido, nadie claro. sabía que Fernando Peña hacía personajes, se conocían sus personajes un poquito. Y bueno, y ahí me enteré que Milagritos era un personaje y fui a pedir esos separadores que nunca pedí jamás, porque cuando entré ahí al estudio me quedé viendo lo que pasaba y escuché que estaba el mexicano que había escuchado en Energy y que había otros personajes.
Te volviste
nuevos.
Loco, claro, o sea.
Y no me fui más,
claro.
Obvio, dije, bueno, me voy a quedar en el programa de economía, no, me quedo acá.
¿Qué me vieron, cara de boludo?
Sí, claro, igual acá, ahí era, nada, estaba Peña solo con un locutor, no era que estaba,
no pero en el sentido de lo bien que se la pasaría, aparte, yo creo que a todos nos pasó esto de pensar que eran diferentes personas, realmente estaba todo tan bien logrado, todos los personajes, que yo también la escuchaba Milagritos con Lalo y yo decía, pero... ¿De dónde la sacaron a esta mina? Pensaba, ¿viste? Digo, pero mirá sí. cómo habla, pero si era una señora grande. Te juro que hasta me la había imaginado físicamente a Milagritos López, ¿no? Y fue todo un shock enterarme que era una persona que la hacía.
Era tan perfecto los personajes que, y además siempre que escuchás algo medio que te parece que puede ser el personaje, le estás buscando, ¿viste? El pelo al huevo, a ver dónde pisa el palito, a ver dónde se equivoca, a ver dónde pronuncia mal una Y y te das cuenta que es porteño, viste, una cosa así, y no le pasaba, él no la pisaba jamás.
Mira, escuchemos un audio de los que vos nos compartiste para que toda la gente que nos está escuchando también disfrute de este recuerdo, y es la mega y The Psychology Now. A ver.
¿Cómo es tu nombre?
Nicolasa.
¿Nicolasa?
Sí.
¿Tu edad?
23.
Bueno, es de la familia que estamos hablando hoy. ¿Qué opinión te merece el incesto?
¿Cómo, cómo?
¿Qué opinión te merece el incesto?
¿El incesto?
Incesto.
Incesto.
¿Sabes lo que es el incesto?
No, no, no.
Es cuando tu padre tiene relaciones sexuales sí. con vos, o padres con hijos.
Ay, nunca los... Sí, escuché los noticieros, todas esas cosas, me parece malísimo.
¿Te sucedió alguna vez?
No.
¿Tenés hijos?
No.
¿Qué tipo de padre para vos es el padre ejemplar? Y usame una figura pública, por favor. Ya sea Alzo Garay, ya sea Menem, ya sea Cacho Fontana.
Mira, el padre ideal sería un hombre que te eduque bien. El hombre ideal para mí, como papá, sería... mi jefe, mi patrón acá, el dueño de esta casa.
¿Tuviste relaciones sexuales con él?
No, para nada, lo digo porque no tengo padre.
¿De qué murió tu padre?
Fue en un robo. Que...
¿Tienes hermanos, hermanas?
Sí.
¿Hermanastros?
No.
¿Cuál es la relación con tu madre? Y ya faltan dos preguntas y termino. Y gracias por tu tiempo.
Buena,
bienvenidos a McDonald's. Sí, decime.
Es buena la relación con mi mamá.
¿Sí? ¿Te gusta el mobur?
¿El qué?
El mobur.
¿Qué es eso?
Es una relación, bueno, la relación es con los tíos, cuando, por ejemplo, sentís que tu tío es tu padre. Se llama eso estar amoburado.
Ah, no.
¿Te gusta el mobur?
No. Bueno, ya está.
Una más. ¿Le tenés, tuviste alguna vez frenis con algún primo?
Bueno, otra cosa que es frenis.
Frenis es una, cuando tenés relaciones sexuales con tus primos.
No.
Una frenis.
Es la primera vez que escucho todas estas preguntas acerca... ¿Cómo se llama la empresa?
Psychology Now Today.
Ah, Psychology Now Today. Bueno, lo voy a comentar acá. Bueno, entonces, ¿para qué sirven todos estos datos?
Ahora te voy a decir, espérame un momentito.
Psychology Now Today, una empresa radicada en la Argentina, dedicada a que usted mejore su calidad de vida.
Here to help you.
No corte.
Psychology Now
la solución
today.
A todos sus
Don't
problemas
hang up.
Puede estar hoy aquí en Psychology Now Today.
We are only good people trying to
Somos
help you.
Solamente buenas personas tratando de ayudarle.
Jennifer Lopez changed her life thanks to
su vida.
Psychology Now Today is all over the world.
Today está alrededor del mundo.
I'm very proud to tell you that we will
punto más cercano, vamos a ayudarle a que usted mejore.
Our cocks are gonna
no corte, porque vamos a penetrar en su cerebro y vamos a hacer sentir una mejor persona.
Sí, perdóname.
Sí.
Sí, bueno, no, nada.
No, de la empresa, no, sí. La,
¿perdón?
La propaganda que acaban de pasar es...
¿Qué propaganda? Ah, porque te puse on hold. Claro, claro. Sí, cuando te pongo on hold
bueno,
aparece.
Bueno, ya está. Ya está porque tengo que hacer un montón de cosas.
Tenés un 7.
¿Un 7? Ah, sí. Bueno, bárbaro.
Lo metí...
¿Para qué sirven todos estos datos? Para la empresa.
Es para mejorar la calidad de vida y tener una idea del sondeo. De cómo considera
de
claro el argentino la familia.
Ah, bueno, está bien.
Te agradezco mucho,
adiós,
hasta bueno. Luego, muchísimas adiós, gracias. Adiós. Gracias por prestarme atención.
Buenísimo. Bueno, fuerte, ¿no? Nos mandaste un, o sea, nos mandaste, también es difícil de hacer el de hacer una selección que no tenga, no contenga contenidos como para las 9 de la mañana.
Es que increíble
tenga.
Que no le cortaba.
Eso la,
no, no le cortaba una santa.
A las 10 de la mañana lo hacíamos. Claro. Tampoco es que, pero vos tampoco sos... que él, no es que él se preocupaba por el horario.
¿Y vos ahí ya perdiste el tema del corazón o ya eras antes así? No te me acuerdo cuando trabajábamos juntos que también tenías tu personaje, Eduardo, era...
Sí.
Sí. No, sí. Y pero te la mandabas una charla como de media hora con las personas, con personas que hay al tuntún de los parajes.
Sí, bueno, y algo de peña aprender.
No, claro, y yo a veces decía, pobre tipo, pero no, el señor la pasaba bien, charlaba.
No, pero las cosas que le hacía peña a la gente por teléfono comparado con el
sí,
conmigo,
no,
nada.
No,
peña no le importaba nada, no le importaba nada, iba a fondo.
Escúchame, ¿cómo era fuera del aire?
Era, no, el 90% del tiempo era una persona normal, común y corriente, que un poco demandante, por así decirlo, digamos. Sí. Demandante en el sentido de que se aburría rápido de las cosas. Entonces yo que me ocupaba en esa primera época, y después que estaba al aire con él, igual también era el productor general del programa, digamos, él siempre quería tener cosas y cosas y cosas y pedía material, no era que pinchaba las bolas con cosas, pero
claro,
le gustaba poner muchas cosas al aire, pedacitos de Neustadt, pedacitos de Mirta, armar un separador con esto, armar con lo otro, escuché esto, tomá, te doy un cassette de algo que escuché, bajalo y armemos un separador.
Qué bueno, claro.
Estaba las bolas en ese sentido, pero después era divertido.
Te da una escuela además porque la verdad que la radio es eso sobre todo, ¿no? Es sorprender con audios, cambiar climas, bueno, toda esa producción que ya es un poco, quedó como artesanal, que no se escucha tanto, pero que después te deja una escuela haber trabajado con una persona de estas características y estos talentos, impresionante. Acá Dani te quiere saludar y preguntar algo, Edito.
Hola, Seifer.
¿Cómo le vas, Scott? ¿Todo bien?
¿Cómo andás?
Bien, todo bien. Estaba pensando, vos tenés muy muy buen ojo desde el lado de atrás, ¿no? Desde la producción. ¿Vos viste después de que falleció Peña, alguien que haya estado, no digo, el talento de Peña era incomparable, digamos, pero alguien que haya seguido sus pasos, alguien que ocupe, que pueda tener una proyección para ocupar un lugar como el que llegó a tener Peña?
No, creo que... No quiero decir no va a haber otro Peña, porque qué sé yo, decís no va a haber otro Maradona y después aparece Messi.
Claro.
Pero no, la sensación es que no va a haber otro Peña, porque sí. Peña no solo tenía mucha versatilidad en la voz para construir distintos personajes, sino que esos personajes los construía de pieza a cabeza íntegramente y para siempre. Uh-huh. Y además esos personajes tenían su historia y tenían sus relatos y tenían sus cosas. Además de cada uno de esos personajes sabía mucho sobre Buenos Aires, otro sabía mucho de boleros, otro era muy gay, sabía todo sobre el mundo gay, otro era un villero y sabía de la vida. Uh-huh. Y además, Peña tenía su contenido de lo que él pensaba y de lo que él quería transmitir. Entonces, son muchas cosas las que otra persona debería tener para que se parezca un poco a Peña. No es solo un tipo que hacía personajes. Porque por ahí aparece alguien que haga personajes y que le hace un guión y es muy bueno. Pero Peña se armaba el guión él.
Claro, y la clave, me parece que
metía las cosas y todo.
La clave de los personajes, además, era que generaban historia. O sea, mientras estaban en el aire, tenían un pasado reciente. Sí. Y Peña se acordaba de todo.
¿Sí?
O sea, crecían en el aire. No eran que era un personaje atemporal. Tenían, vos los veías crecer y acumulaban historia.
Sí, sí, para mí eso era lo más divertido, además. Cuando estaba hablando algo de medio aburrido, qué sé yo, yo entraba a preguntarle cosas al personaje, qué hizo ayer, qué comió, quién le cocinó y todo eso, ¿viste? Y ahí entraba a ser divertido.
Y Pablo Estroza también.
¿Qué tal, Diego? ¿Cómo te va?
Hola, Pablo, ¿cómo andás?
Muy bien. Hablabas recién del surgimiento de Fernando Peña en la Metro, ¿no? ¿Por qué pensás que aún hoy su nombre está asociado a esa radio? ¿Y por qué, por ejemplo, tuvo un fracaso, un fracaso entre comillas, pero no brilló en Rock and Pop como brilló en Metro, por ejemplo?
Mi teoría es que el público de Metro lo construyó Peña.
Ajá.
Todo este público que está ahora, porque cuando estaba Peña, en esa época estaba Ari Paluch,
sí,
en la primera mañana. Después venía Luis Tessinei, que es el programa donde le metieron a Fernando para que haga humor, y Fernando le comió el programa en 2 semanas. Y después venía Bebe Sanz, y después volvía Ari Paluch a la tarde. Y por la forma de hacer radio que tenía Fernando, tenía la posibilidad de llegar a un público, por un lado, muy popular, y por otro lado, a un público muy ABC1, ¿viste?
Claro.
Muy, muy así como exclusivo, especialmente por Rebolla Lynch y todo eso.
Sí.
Y además, en el parquímetro él usaba a los oyentes todo el tiempo, teníamos muchos bloques, se tiraban temas al principio del programa y teníamos bloques en donde se charlaba con la gente, y ahí entonces yo fui escuchando un montón cómo se iba construyendo el público, y tenías por un lado el público masivo, y por otro lado el público, digamos, que Fernando quería y que llamaba al público, la gente que pensaba, digamos, el claro, público pensante, el público que cuando alguien le contestaba una pelotudez o no entendía de qué se estaba hablando, él no tenía problema en cortarle.
Sí, bueno,
también fue el primero en no ser condescendiente con los oyentes.
Claro. Sí.
Y bueno, y todo ese público resultó ser una masa gigante ya para mediados del 2000, cuando nos dimos cuenta de eso, cuando empezamos a hacer teatro y se desbordaron las funciones. Sí. Y todo eso fue un fenómeno, el programa, durante el 2000 y el 2001, y en el 2002 lo pasan a Rock and Pop a fuerza de las multas que le mandaba el Confer. Y el público era el público de la mañana de Metro.
Claro.
Y quedó ahí.
Encima,
para mí es la herencia, todo lo que es hoy Metro es la herencia de ese público que construyó Fernando.
Encima, si mal no recuerdo, a Rock and Pop lo pasan a la tarde, ¿no es así?
A la noche.
A la noche.
Y una a 24.
Claro,
sí,
claro.
Sí, en su momento parecía como algo bueno, porque bueno, Metro era una radio ignota. Y Rock and Pop era la Rock and Pop, y entonces iba después de Lalo, y pareció como una buena opción, pero enseguida se dio cuenta que él a la noche le gustaba estar comiendo con sus amigos, no estar en la radio.
Claro, claro, también para construir todo eso y tener toda esa vida, esa imaginación, ese talento para desarrollar cada personaje, tenés que estar como muy bien contento en el lugar para hacerlo, ¿no?
Sí,
o sea, el artista tiene que estar como súper cuidado para que eso suceda, porque es todo es esa persona, que esa persona esté bien para que se logren cosas como lo que vamos a escuchar ahora para despedirte, Diego. Bueno, compren Puto Lindo, entonces, esta biografía imperdible. Diego lo conoció como nadie, 10 años, gracias, Soledad Sombra, Diego, porque estuviste en la radio, estuviste en el teatro, y bueno, cuando son figuras de estas características, sabemos que las personas que están al lado de ellos están corriendo detrás de todo el trabajo que hay detrás de un artista, ¿no? Y también me imagino que habrá sido un poco una inspiración para todo lo que vos hiciste después como productor de teatro, como protagonista de tantas obras exitosas, programas de televisión, personajes en la tele, bueno, tantas cosas que vos hiciste, ¿no? Radio, y ahora también lo pueden ver a Diego, esto de paso lo digo, en la tele, en cada noche, los especiales de entrevistas que hacen en la televisión pública. quería preguntarte esto, si ya se tengo dos audios, pero no sé si lo aburro, no quiero sacarle a Diego, se fue al teatro ayer a la madrugada, por eso me da cosa.
¿Qué pasa? No, pero haz lo que vos quieras y lo que vos te parezca.
Ah, bueno, porque tengo dos audios, me voy yo los que reescuchar. Mira, escuchemos, no, ponelo, Milagros sí. y Sabino es lo que acabamos de escuchar recién, chicos. Ah, Milagros y Sabino, el psycho, bueno, discúlpeme, tengo burnout, viste que esta semana se puso. Milagros y Sabino, a ver, escuchemos.
Colorado, sí. Me vas a buscar al Falcon. Escucha, espera.
¿Por qué tiene un manojo de tantas llaves?
Sí, porque...
Esa es, la única que dice Ford. Es la...
Esta que dice Ford.
¿A dónde está el...?
Ford.
¿El que tiene un Ford?
Sí.
Y obvio,
un Falcon tiene.
Es bueno también el Bowie.
Sí, es bueno. Mi esposo tiene Ford.
Esta no, que es la del baúl, la que tiene el coso negro.
Su esposo tiene Ford. ¿Qué
Ford? Mario.
¿A dónde lo estacionó?
¿Quién es lo que quiere que vaya a buscar?
Un Ford Family Wagon.
¿Un qué?
Por favor. Nos vamos.
¿Qué quiere
usted? Basta, no puede ser. Vámonos. Family Wagon.
Family Wagon, Wagon.
Family Wagon, un van. ¿Usted conoce el estilo van?
Sí, van.
La camioneta para familia.
Sí.
Es Ford. Yo tengo Bowie.
Ah, yo tengo Ford también.
¿Y su esposa?
No, mi Esther lo maneja. No.
Ah, qué lástima. ¿Ella no ve?
¿Eh?
¿Ella no ve?
No, ve.
¿Por qué no conduce?
Acá no se usaba, vio, hace muchos años.
Ah.
En cambio, usted vivió en Estados Unidos de joven, ¿no?
Claro.
Ahí sí se usa, ¿no? Que la mujer maneje.
Sí, la mujer ya conduce de los 16.
Acá no. Menos cuando Esther tenía 16.
Claro.
Sabino, se nos va el programa.
Se nos va.
Por favor,
escuche, por favor.
¿Qué es lo que quiere que vaya a buscar al Falcon, Weinreich?
¿Eh?
¿Qué es lo que quiere que vaya a buscar al Falcon?
Nada.
Sí, nada. Usted había dicho.
¿Quería que fuera a buscar fumando?
¡Ay, sí!
¡Qué milagro! Me dice, sí.
Mi pastilla. Por favor, gracias.
Colorado.
Sí.
Colorado. ¿Vas al Falcon?
Escuchá, ¿qué quieren el yo pano? Dijo, y fuma porro y ya.
Este es un trip.
Se metió malito. Ay, Diego. Bueno, y no, lo último que quería saber es que vos me digas qué influencia sentís que ejerció en toda tu carrera.
Sí, un montón. Primero, el lugar en el que ocupo es el gran salón, es Fernando. Uh-huh. Por haber estado al lado de él. Segundo, 10 años al lado de él, yo estaba también plenamente consciente de que tenía la oportunidad de aprender un montón de cosas de una persona así.
Claro.
Y bueno, para mí la rigurosidad y la obsesión con los detalles es una de las cosas que le presto siempre atención, porque todo Fernando era todo detalle, ¿no? Todo el truco de Fernando consistía en no pifiarle ningún detalle. Entonces, para mí, a la hora de hacer algo, especialmente en el teatro,
sí.
el detalle de absolutamente todo, de cada comentario, cada gesto, cada movimiento de ceja, tiene que estar en función del personaje que estoy haciendo, porque siempre va a haber alguien tratando de descubrirte.
Claro.
Y llevarlo de esa manera, primero no te descubren, y segundo, sale mejor el personaje.
Totalmente.
Además.
Trabajo y mucha, o sea, esa obsesión es simplemente amor por trabajar de una manera perfeccionista, es porque querés mucho lo que haces, ¿no? Querés que se haga muy bien, ¿no?
Sí, bueno, y después está el aire también, que todo en la radio suene lindo, suene hermoso, que sea armónico. Fernando no se sacaba los auriculares ni cuando escuchaba la tanda, porque nada, él ponerse en el lugar del que está fuera de la radio. Muchas veces a los que nos pasa, a mí también me sí. pasa, a los que hacemos radio, estamos ahí metidos en el estudio y parece que somos nosotros, y no somos nosotros. Es lo que sale, somos un ruido que sale por un parlante. Y no podemos estar suponiendo cosas y dando por entendidas cosas que el que está escuchando del otro lado no entiende.
Claro.
Entonces, tenemos que... algo armonioso que sale por ese parlante y que se entiende y que será interesante. Entonces, también trabajarlo así es mi forma de pensar la radio.
Dieguito, bueno, recomendamos a todos Putolindo Pucha, gracias por todas las entradas que nos permitís sortear aquí en Border, te las apreciamos mucho.
Siempre es un gusto recibir a sus oyentes.
Bueno, Dieguito, te queremos mucho y nos vamos a ir con una lección para Palito de buenos modales. ¿ok?
Dale, beso, Julita.
Dale, te mando un beso, digo, chao, besito a Vale también. Chao, nene. Chao.
Chao, chao.
Pásame la sal. Despacio, así no se pide. ¿Cómo se pide? ¿La sal qué? Pilotuda.
Sí. No le hables así a tu madre.
Por favor.
¿Cómo se pide la sal?
¿La sal? No, ¿la sal qué? La sal quisala.
No, no, no. ¿Me pasás la sal, por favor? Esto tiene algo raro.
No le contestes vos. Es tu hermano menor y lo estoy educando yo.
Esto es ensalada.
Soy tu madre.
Pero mira lo que me diste.
¿La sal qué? La sal que es blanca. No, así no se pide la sal.
La sal.
La sal.
Y el Russian salad está pasada.
¿Me pasas la sal, mamá, por favor? ¿Me pasas la sal, mamá, por favor? No, tiene que sonar con Vicente.
¡Ay, hija, toma!
¡Mierda, pásale la sal, ya!
¡Ay, todo se en contra mío!
No, todo se en contra tuyo, no, pero pasale la sal y se fue.
¿A qué quieres que el niño actúe si no le sale? Al chico no le sale del alma.
Bueno, para que por lo menos finja.
No me gusta que le grites a mamá.
¿Cómo? ¿Qué has dicho?
Que no me gusta que le grites.
No le pegues, no le pegues, no le pegues, no le pegues.
No me gusta que le grites a mamá.
¡No le levantes la mano!
No, 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 no.
Sí le levanto la mano, pero no le pego. Hago como que le pego, como no le pego. Mira, te levanto la mano. Y ahora no te pego.
No me gusta que le grites a mamá. No, 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 no.
¿Qué quiere decir eso? ¿Qué?